La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura.
Hola, Alexis, Matías y todos los amigos del podcast. Soy Basilio, de Madrid, aunque os escucho desde Francia, desde Burdeos. Quería meter un poquito de cizaña y hablar de Solenoide. He oído el episodio de Solenoide y en la conversación de Matías, creo que es, me queda la duda si es Alexis o no, creo que es Matías, con su compañera, me da la sensación, y es la misma que tengo yo, no lo sé, bueno, voy a hablar por mí, no por él. A mí Solenoide se me atraganta. He leído Ulises, he leído mucha literatura con flujo de conciencia, Follner, etcétera, pero yo no sé por qué las historias de Solenoide no me acaban de entrar, no me acaban de convencer o de animar a seguir leyendo. Lo he intentado varias veces, es verdad que se lee fácilmente, pero es algo que mientras lo leo no lo disfruto. Me gustaría vuestra opinión y un poco de debate, un poco de pelea, a ver si decís algo polémico. Un abrazo y muchas gracias por el podcast. Hago un complemento a mi mensaje anterior diciendo que después de oír a Victoria Cáceres hablando del libro, voy a darle una tercera oportunidad, a ver si de verdad salgo con una capa de imaginación mayor que la que tenía anteriormente. De verdad que me gusta mucho oír a alguien hablar tan entusiastamente de un escritor y, como digo, me pongo a ello, pero mi impresión por ahora es no tanto la dificultad como, no sé, como la falta de interés. Un saludo, gracias por el podcast y por las risas.
Oh, thank you.
Un abrazo gigante a Basilio que nos escribe desde Burdeos. Qué hermoso lugar para estar ahora, ¿no? Y leer Solenoide, aunque, estimado Basilio, está perfecto lo que te pasa. No es para todos. Hay autores que no son... Ningún autor es para todos, partamos desde esa base. A mí con Cartarescu, Solenoide me gustó, por ejemplo, pero toda la secuencia de Segador ya se me va de las manos y a Victoria le encanta y es así, está bien que suceda, ¿no? Con los libros, que lo que lo vuelve loco a uno no sea tierra fértil para otros y luego a la inversa, ocurre en el mismo programa, libros que a Alexis lo enloquecen, a mí no, y viceversa, y bueno, lo importante de todo esto es poder compartirlo, ¿no? Y más en un terreno como la literatura, donde la poligamia es materia obligada, ¿no? Y hay que besarse con todos los autores posibles, abrazarlos a todos y bueno, y probar con todos a ver qué nos pasa. Así que qué mejor que esto para la literatura. Así que vuelvo a intentarlo más con Cartarescu, a ver qué le sucede. También te podría recomendar que lo estuve leyendo ahora, que son los cuentos de él, que también puede ser, si no, entrar por ahí por Nostalgia, que acaba de ser editado por Impedimenta, y por ahí te resulte mejor ese formato, un poco más breve, que Solenoide, que ya son 800 páginas de delirio absoluto, y ni que hablar Segador, que ya son 3 tomos de 800 páginas, donde todo puede llegar a ocurrir, y yo ahí ya no entro tanto, pero sucede lo mismo aquí en Argentina con autores como Aira. Obviamente que no todo el mundo la va a pasar igual, y todos van a tener opiniones diferentes y antagónicas incluso, pero como decía, de esto se trata el mundo de la literatura, o por lo menos así nos gusta pensarlo a nosotros. Abrazo, querido Basilio, y aproveche que está en la zona de Burdeos para degustar los mejores vinos del mundo.
Hola a todos, mi nombre es Cecilia y paso a contarles lo que leí este mes. Este mes leí 4 novelas, entre lecturas algunos cuentos de ciencia ficción de Robert Silverberg y unas revistas que encontré tiradas en la calle, acerca de la vida y obra de pintores famosos. Las novelas que leí fueron Fundación e Imperio de Isaac Asimov, El hombre que fue jueves de Gilbert Chesterton, Asesinos sin rostros de Henning Mankell y Después del invierno de Guadalupe Nettel. De todas estas novelas, la que más disfruté y la que más me gustó fue Después del invierno, que cuenta la historia de dos latinos inmigrantes. Una que se muda a París y el otro que se muda a Nueva York. Bueno, durante toda esta historia les toca atravesar experiencias muy difíciles, ya sea por su condición de inmigrantes o por cuestiones personales. Está escrito en primera persona y lo que me gustó de esta novela fue que van contando día a día, su día a día, van contando su rutina y cómo se van adaptando a ella. Es una historia triste, pero tiene partes esperanzadoras, así que considero que es una historia muy bonita y la recomiendo. Así que bueno, eso es todo, y aguante el sonido y la furia.
Oh, thank you.
Hola, ¿cómo están? Dice Alexis, Matías, soy Emilene Núñez Campos y quisiera comentarles qué libros leí durante las vacaciones, que también me estuvieron acompañando en viajes y que, por supuesto, son los que recomiendo para quienes todavía no lo hayan leído, que lo vayan a hacer. Y en primer lugar, de Pascual Quignard, En ese jardín que amábamos, es realmente una delicia, es una delicia la forma de escritura, la forma en que hace uso de cada palabra para contar una historia atroz. Atroz, es la belleza y lo atroz en ese jardín que amábamos. Después, para redoblar la apuesta, seguimos con Agota Christoph, con el ya libro amigo de la casa, Klaus y Lucas, que por favor es siempre un momento indicado para leerlo o volver a leerlo. Y también de Agota Christoph, Ayer, que es impactante principalmente el sentido de supervivencia y también el haberlo perdido todo en una historia conmovedora. Y para también recomendar de Haruki Murakami un libro objeto que se llama Sueño, una pequeña obra de arte con los dibujos y con el texto, que si bien fue escrito hace 20 años, recién ahora recién en los últimos años vio la luz en nuestro idioma español. Y en el rubro de poesía, recomiendo el libro del gran Dárgelos, ¿sí? Oferta de sombras, ya que obviamente, además de ser un gran músico, tiene una sensibilidad para la poesía, que si bien podemos llegar a él a través de las canciones de los Babasónicos, el libro Oferta de Sombras es todo lo que está bien. Así que les mando un beso con esas recomendaciones.
Oh, thank you.
Blanc, o sea, es como un contraste muy marcado entre vos y yo. O sea, yo estoy del lado de la sombra y o vos tenés una luz arriba, no sé.
Parece, ¿no? No sé qué onda. Bueno, es la primera grabación. Vamos a ver.
Sí,
qué
estamos
pasa.
Estrenando un juguete nuevo gracias a los suscriptores. Comentario aparte. Hoy un periodista conocido como Mamadera Arévalo dice que Messi lo nombró en una entrevista y automáticamente él escuchó ser nombrado y se largó a llorar de la emoción. ¿Qué escritor, al nombrarte a vos, te haría llorar como cual Mamadera Arévalo?
Ay, pero la mayoría están muertos los que me emocionarían así.
O sea que si te mencionaran es que estamos al horno.
¡Claro!
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla, edición verano. Estamos de vuelta, super manijas, con un montón de libros a libra arriba de la mesa. Pero antes voy a presentarle al hombre que en este momento está saliendo de la Pelopincho, se está secando al paso y se sienta aquí al lado mío el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, digo muy buenas noches, porque por supuesto la literatura sucede en verano también.
Qué horrible que es el verano, odio el verano.
Por Dios, qué feo, qué feo. ¿El verano es bueno solamente en la playa o en el río?
Sí, si tenés un country.
Claro, si hay agua cerca, si no y eso, no.
Si estás acá en el medio de la ciudad es un espanto, dormís mal, transpirás todo el día, cada vez que salís es un garrón.
No, ese...
Moverte en transporte público, ni te digo. Por suerte ahora tiene el aire acondicionado.
Los bondi, ¿no? Tú tarde andar por la calle callado.
No, hay ningún plan.
Una avenida enorme, así también te digo, por Camino de Cintura.
Bueno, ¿no? Sí.
Digo, porque son avenidas enormes donde podés caminar, pero te da el sol de lleno, loco. Qué cosa fea.
Y eso que estamos acá en Buenos Aires, no sé, la gente que vive en Quito, ponele...
No, en Santiago.
Bueno, Santiago del Estero, en Corrientes. Nuestro amigo Corrientino debe estar derretido ya a esta altura. Nuestro amigo Corrientino ya debe estar en un estado de transpiración constante.
Y claro, no debe dar más ese muchacho pobre.
Sí, no sé cómo vivía la gente antes de los aires acondicionados, ¿no? Cómo hacían para dormir sin aire acondicionado y sin las fichitas para espantar mosquitos. Yo no sé cómo vivía la gente antes, ¿no?
No solo las fichitas, sino el incluso el espiral.
Bueno,
prefiero intoxicarme con el espiral.
Vos sabés que yo tuve una experiencia con el espiral, ni bien me había mudado a donde vivía antes.
Aspiral no, ¿eh?
No, espiral. El espiral.
Ah, ok.
Me había ido a dormir y lo dejé, pero como un boludo lo había dejado adentro de un mueble que era de madera. Y en un momento se cayó y de pedo me di cuenta que se estaba armando como una llamarada. Si me hubiese dormido profundamente, explotaba toda la cuadra.
Claro, sonabas. No, mal. ¿Y tú qué haces? ¿Te quemó un libro? Hablando, mirá, porque les contamos a la gente que estamos haciendo el episodio, así como nos juntamos después hace un montón de tiempo. De repente con Mati también cosas para contar. No le importa a nadie, pero bueno, de repente con Mati ya somos compadres. Eso también va a cambiar el trato. Ahora nos vamos a tratar de usted.
Ah, sí.
Así, a partir de ahora nos vamos a tratar de usted.
Estuvimos juntos en una iglesia, lo cual ya es bastante raro.
Es verdad, boludo. Porque vos te casaste por civil.
Sí, así que
no estuvimos en una iglesia.
No, nunca, no. Ojo, yo de vacaciones suelo visitar iglesias, es parte como... de, como nada, paso de una iglesia y veo a ver cómo está construida, esto o lo otro.
Nosotros entramos los dos juntos y los santos se codeaban, decían, mirá quién vino,
mirá. Y un día iban a venir.
Un día iban a caer esto por acá. Más o menos.
Sí.
A mí también me gustan mucho las iglesias, por
cierto. Mira, bueno, yo no he visitado varias, de hecho hay una muy interesante, dato al pedo, pero por ahí alguien le interesa, que ande por el sur, en Junín de los Andes, hay una iglesia.
Sí.
Y todos los santos y demás tienen rasgos mapuches.
Ah,
en Junín de los
bien.
Andes, ¿no?
Mirá.
Sí. Muy buena para conocer, ¿no? Porque ves que está Ceferino Namuncura, etcétera.
Sí,
y tienen todos
clásico, pero
rasgos mapuches, ¿no? De facciones mapuches y demás. Entonces,
es maravilloso. Ciertas cosas en cuanto a lo que es la cultura, el sincretismo que hay de las religiones. Bueno, es la primera literatura, son esas.
Bueno, claro, sí,
¿no?
Sí.
No, son los textos religiosos, son las primeras literaturas, los míticos, ¿no? Esa idea.
Sí.
Siempre va por ahí, así que hay que tener respeto sobre esas cosas, me parece.
Obvio, sí.
Realmente, más allá de lo hereje que uno
también
pueda hacer.
También, para que no se ofenda a nadie, también he visitado sinagogas. No conozco mezquitas, debiera algún día entrar en alguna. Pasa que, bueno, hay igual, ¿no? Pero...
¿Mezquitas? No, nunca he ido tampoco.
Sí, hay,
está cerca, la que está en Capital... Acá en Capital.
La que está al lado del Jumbo.
Ese, ahí en Palermo. Sí,
claro,
esa grande ahí. Esa tendría ganas de ir. Una amiga me dijo que fue. Me interesa desde el punto de vista también borgiano. Viste que Borges aclaraba, también Poe, ¿no? Tomaba eso. Que la idea de la geometría de la cultura árabe.
Claro, sí.
¿No? Es muy interesante porque, como ellos no pueden representar a las personas. Porque solo puede Dios crear las personas y representarlas, digamos, es como una tarea de Dios el arte figurativo para ellos. El ser humano no, o el creyente no puede, no debería imitar eso. Entonces hicieron arte no imitativa.
Mira.
¿No? No representativa.
Sí.
Entonces hacen arte con dibujos, los que se llamaron después arabescos.
Claro. Claro, de arabescos y de ahí venía lo de Poe.
Claro, y ahí venía lo de Poe, ¿no? Entre lo grotesco y lo arabesco.
Sí.
Pero es recontra interesante.
Obvio, eso. Sí.
Entrás y ves, aparte, nada, una arquitectura.
Tampoco fui a ninguna iglesia satánica todavía.
No debe haber muchas. Debe estar interesante. ¿Sabes qué? Tengo ganas de ir. Hay una. Creo que en. No es en Santiago. No me acuerdo si es en La Rioja. Me parece que es en La Rioja. Hay una Salamanca.
Ah, sí, sí.
Que hace un recorrido, ¿no? Como, como que vos vas por los diferentes estadios de la Salamanca en lo que entras en la cueva o en el socavón del cerro.
No sé si me da igual para hacerlo.
Ah, me parece hermoso. A mí me parece hermoso. Pero aparte pusieron estatuitas, muñequitos.
No, bueno, pero...
Cosas que así como muy lindas.
Lo más cercano que estuve fue escuchar black metal...
A mí me da más miedo escuchar black metal.
Sí, puede ser. Escuchar es una buena discusión, una discusión que planteo, no sé si es para hoy
a ver.
Pero,
tírala, Matías.
Entre distintas cosas que está en la mesa repleta de libros, de algunas cosas que he estado leyendo, pero también estuve escuchando mucha música, para eso en realidad siempre, pero bueno, sí. No es que cambió. Pero bueno, estuve adentrándome bastante.
Le voy a contar una intimidad a la gente tuya. Me muestra las capturas de pantalla
de
Spotify, de su Spotify, y sigue bandas que tienen 3 seguidores y él es el cuarto.
Son grupos muy selectos. Se vos decís, ¿cómo carajo llegué acá? ¿Viste? Como que pateaste puertas y de golpe hay 2 viejos jugando al dominó y te miran a vos que entraste ahí recién, ¿no? Cosa que me ha pasado una vez.
Bueno, menos mal que estaba jugando al dominó, ¿no?
Menos mal. Había un humo. Era un bar que iba a estudiar a la madrugada, en una época cuando yo estudiaba.
Sí.
Yo volvía a la facultad a las 11 de la noche y iba a cenar a algún lado.
Claro.
En las épocas que se podía comer afuera seguido. O sea, ya no ahora. Y bueno, iba ahí a un lugar que me bajaba, comía algo y a veces repasaba alguna cosa de la facultad, esto o lo otro. Y siempre no había nadie en esos bares que estaban abiertos hasta las 24 horas, ¿viste?
Claro, claro.
Y nunca había nadie. Y un día voy al baño y veo que se escuchan unas voces, como unas risas ahí. Y había otra puerta atrás. Y claro, me asomé por la puerta y había 4 viejos jugando al dominó y apostando, ¿viste?
Era un alto garito. Sí.
Y los viejos me miraban como diciendo, ¿y este quién es?
No. Bueno, con esa imagen que me parece, primero, hermosa, porque yo me imagino solamente 2 viejos. En una habitación cuadradita sin ventana, abrís la puerta y hay 2 viejos.
¿No?
Y son el diablo y Dios discutiendo por la humanidad con los dominó.
Que el ajedrez estaría mejor, sería más oportuno.
Sería más borgiana la ajedrez, claro. Uh-huh. Vamos a hablar entonces de los libros que estuvimos leyendo, Mati. Hacemos
Dale.
Un cortecito acá. Uh-huh.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
El otro día, voy a arrancar yo.
A ver.
El otro día vi que Cecilia Bona, quien hace las artísticas nuestras, estaba publicando qué era lo que estuvo leyendo durante enero.
Ah, no lo vi.
Y yo hice, ¿yo qué leí? Miércoles, había leído ya 4 libros en enero de entrada. Así, pum, 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 ¿viste?
Está bien.
Y eso que me fui de vacaciones y todo,
y bueno,
¿viste?
Sí, también y cuando paré, te voy de vacaciones.
Enero ya había arrancado, arranqué, ni siquiera los primeros días de enero arranqué, no sé, cuarto día de enero, que me fui de vacaciones, arranqué a leer uno. Y de ahí empecé, tac, 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 me vi hoy, en febrero, entrando a febrero, en que ya había más de 4 libros había leído. Pero contados, ¿no? Después otras cosas he leído un montón, pero... Dije, no, bajé el ritmo al final.
Bueno, pero no es algo que te moleste leer.
No, no, en absoluto. Estaba contento, pero digo...
No es que sos contador y hiciste 4 balances en enero porque estaba aburrido.
Claro, claro, no fue eso. Pero no,
al contrario, yo también, digo, leí un montón, pero porque leí aparte lo que se me cantó. O sea,
claro,
con la impunidad
claro,
de agarrar... Yo releí mucho... por temas económicos, obviamente, no están baratos los libros.
Sí, no, entonces, yo leí cosas que tenía, que me debía, por la misma razón.
No, yo releí alguna que otra. Bueno, acá tengo uno que releí y releí otro más. Y bueno, y después agarré libros que tenía pendientes, sí, también.
Uh-huh. Que a mí me pasó de encontrar un nuevo mundo. Ahora, después vamos a hacer un episodio de un montón de los que leímos, porque también eso es importante aclararle a los oyentes y a los youtubers, no sé cómo se les dice, espectayoutubers.
Sí,
no sé,
claro, espectatubers.
Espectatubers, me encanta. No, que... que entré también así, dije, hay una puerta ahí que me está esperando, que dice, ¿no? Kawabata, dice. No, yo entré por otros.
Kawabata al 300.
Claro, Kawabata al 300, y había una puerta, abrí, y había uno de textos en la
que había un ponja cortándose las uñas de los pies.
Exacto.
Arriba, apoyando el pie arriba de una palangana y dándole ahí.
Sí, con de una palangana de aluminio, ¿viste? Esas todas golpeadas, ¿viste? Bueno, tenía los dedos así como, ¿no? Que le iban haciendo
ya,
así.
Ya las garras, crecido, sí.
Como una garra le iban haciendo las uñas. Pero. Bueno, y estaba ahí y habían arrancado a leer. Es uno que llamaba Texto en la Palma de la Mano.
Bueno, claro, sí lo tengo.
Viste, estaba bien, tenía que entender por dónde iba, ¿no?
Sí, no es lo mejor de...
No, después agarré otro que era los del Monte Fuji, las no sé qué cosas del Monte Fuji. Bueno, también uno, ahí ya me metí en otra cosa, ¿viste? Y dije, che, esto está bueno, había una historia de unas 40, 50 páginas, un cuentito largo, ¿no? Que estaba...
Hablando de cuentito largo, tengo...
Muy interesante, y en un momento termina, y dije, la concha de tu hermana, ¿cómo que termina acá? ¿Cómo que no me lo dejaste ahí, Kawabata? ¿Qué te pasó? Y ya me empecé a enojar o no entender qué es lo que me está pasando a mí, que no entiendo los textos que terminan sin final. Bueno, y después te hice caso, Mati, y Salvador también te hizo caso casi en el mismo momento. Estábamos
los... Soy un influencer.
Nos pusimos a comentar con Salvador y los dos habíamos arrancado a leer Lo Bello y Lo Triste. Y dije, bueno... Ahora sí.
Ahora sí, llegué a un remanso. Sí.
Llegué a Kawabata, dije yo. Qué cosa maravillosa. Arranqué el año leyendo Kawabata, sí. Lo bello y lo triste. No podía ser más bueno.
Es espectacular.
Después vamos a hacer un episodio sobre eso y vamos a hablar. Pero, ¿qué fue lo primero que vos leíste en el año? Ni bien arrancaste enero.
Bueno, arranqué enero con un libro que no lo traje acá porque se rompió en tres partes. Estaba ya viejito.
O sea que...
Fue una lectura muy apasionada.
O fue de octaedro.
Fue un crimen pasional a un libro, prácticamente.
O fue de octaedro.
No, no, era una edición de Sudamericana vieja porque... No. Si hay nueva, debe estar carísima. Que es André Malraux. Lo pronuncio así como...
Malraux, sí.
Con condición Malraux. Humana. Sí, condición humana. La condición humana, que también es un texto...
Me dijiste que lo leas.
De
lo
título tengo, de Hannah Arendt, ¿no? Es el libro de Hannah Arendt, el mismo título. Pero no es el mismo libro, ¿no? Obviamente.
Claro.
Pero bueno, la novela espectacular. No es para cualquiera porque tiene mucho que ver con la historia. No te tiene que interesar lo que fue la historia de la Revolución China. Pero como guerra, texto, digamos, es espectacular. No,
todo lo que tiene que ver con eso.
Claro, y lo que son... La vocación de aquel entonces de los militantes comunistas de decir, bueno, vamos a dar la vida por esto. Y no les voy a spoilear nada, pero una de las frases finales...
Spoileame algo, dale.
Spoileame que me gusta. Spoileame que me gusta.
Claro.
Pero no, o sea,
un poquitito.
Una novela
dale que, te gusta.
Que después de que pasa todo lo que sucede a lo largo de la historia,
sí,
con una revolución y un personaje que... Dice, bueno, de acá me voy a Moscú a pelear ahora por el régimen. Y después de haber perdido mucho y demás. Y le dicen, pero ¿por qué vas a ir? ¿Ya no te bastó con lo que viviste acá? Y la respuesta y el final del libro es, ya casi no lloro.
¿Puedo seguir porque casi no lloro?
Sí.
Oh.
Voy a ir porque ya casi no lloro. Canción de los Redondos, ¿no? Casi ya no llora.
Es muy bueno, es verdad.
Pero no, sí, y dije, uy, boludo. Igual como ese momento, hay 20, digo, es claro, espectacular, claro. Ese libro, es espectacular.
La condición humana de Moltres.
Malraux.
Sí. Malraux. ¿Malraux? ¿Por qué?
No, no sé, sé, pero bueno.
Bueno.
Y... Viste con las terminaciones en X, AUX y eso.
Sí, sí, sí.
De
sí,
esta
sí.
parte del mundo no nos familiarizamos tanto.
Son peor que Stanriver, boludo.
Es como decir Vitreaux o Vitro.
Claro, claro. No, uno ya dice Vitro, pero sí, no lo sí, puede escribir.
Pero no sabes por qué decís Vitro.
Y no lo escribís así.
Claro.
No, yo después seguí inmediatamente, pero inmediatamente, uh-huh, con intimidad.
Oh, de... Me venías tachando lo que te decía.
Sí, sí, sí.
Bueno, intimidad lo leí tres veces por lo menos.
Halif Kureishi. El boludo.
No, el comienzo de esa novela. Yo esa la leí tres veces.
¡Qué cosa hermosa!
Tres veces por lo menos. Y
¿cómo
te
hizo renegar, aparte?
No, está muy bien.
El tipo decía, ah, pero sos un forro. Ah, no, pero no tanto.
No.
Ah, pero qué hijo de... Y cuando entras en ese momento donde...
Ese va a tener capítulo, obviamente, también.
Sí, porque sí, sí, la verdad que
o
sí.
O sea, lo que le vamos tirando ahora, agárrenlo y vayan leyendo loco. Sí. O sea, que cuando llegue el capítulo,
claro,
lo disfruten,
claro,
a la par nuestra.
Nosotros no solemos hacer muchos clubes de lectura, pero esto sería como eso.
Pero...
agarren este episodio porque de acá vamos a... todos los, no, que dijimos,
pero...
lo vamos a tratar.
Pero Intimidad lo leí tres veces, por lo menos.
¡Qué lindo!
Y las tres veces fue distinto también, porque...
¡Qué maravilla!
Es un libro que te hace pensar mucho y es un libro... que hoy, aparte, siendo padre,
ah,
o sea, la novela, ¿viste?, empieza con, ¿viste?, la última noche del personaje con su familia y con sus hijos. O sea, si el tipo lo que primero que dice es, loco, o sea, yo vivo con mis hijos, ahora, ¿cómo voy a hacer para verlo los fines de semana nada más? ¿Cómo es una semana
para
sin
no
ver a...
verlos?
Claro.
Porque aparte, él, y él lo dice desde la absoluta...
Y aunque lo veas, verlo dos horas, decir, es raro, y las otras 22 horas...
Aparte, desde la crueldad de lastimarse y decir, los voy a abandonar.
Y es que, bueno... Digo,
no, y es terrible.
Situación que debe pasar con muchos de los que no.
Porque
no,
a mí me pasó
en este podcast es que cuando yo también he sido hijo de padres separados.
Claro.
Y yo pasaba más tiempo con la pareja de mi vieja que con mi viejo.
Claro.
Y si sos chico, te criás con tu viejo, es el tipo que por ahí viene 12 por semana, nada más, y, pero que está todos los días, es el otro.
Claro.
Entonces, bueno, un poco lo que va por ese lado y va con un cuchillo que abre carne, ¿no? O sea, va.
Es maravilloso porque aparte son libros que transcurren en poco tiempo, no son esas historias que ponen,
bueno,
en poco
sí,
tiempo, porque él plantea que está, que es al otro día, cuando se vaya, cuando amanezca, cuando los chicos se vayan al colegio, él se va a ir de la casa y no va a volver. Esa es la idea.
Ese es el comienzo.
Y toda la noche, uh-huh, él va recordando y va rearmando las razones, justificaciones, pro y contras de separarse. La cosa espectacular, cómo lo arma, cómo lo desarma, las escenas que pone.
Nunca vi la película que se hizo, pero
siempre me
dijeron que es una porquería.
No me animaría a verla.
Me dijeron que es una porquería.
Viste que hay cosas que vos decís, no, yo de esto no necesito una
película. Puede ser una buena obra de teatro,
Tal vez sí. Tal vez sí, sí, tal vez
un
sí,
unipersonal.
Pero es muy monólogo.
Bueno, monólogo unipersonal puede andar, un tipo dando vueltas por la pieza.
Sí, pero por ahí representar, uh-huh, las charlas con los amigos, eso sí.
Se puede buscar,
sí,
una,
sí,
vuelta.
Podría, sí, ser una adaptación a teatro, podría andar.
O sea, lo, sí, ponemos a la Mote ahí haciendo un monólogo zorro.
¿Por qué la Mote?
No te convencí.
No, me parece que no.
Suar.
No. Suar.
Ojalá que nunca lea. Ojalá que Suar nunca lea Intimidad de Kureishi porque la va a hacer mierda.
Suar es peor que la Mote.
No sé,
Sí, sí, sí.
Es un,
sí,
duelo, sí, que no quisiera ver.
Qué difícil, ¿no? Difícil elección, ¿no?
Uh-huh.
Digo, bueno, ¿vos cuál leíste después? ¿Qué? No sé si hicimos cuatro, vos capaz que leíste más vos.
Yo leí, pero bueno, yo también leo de una manera así desprolija, sí, desaforada. Bueno, uno que puedo sacar de acá, ¿no?
Sí, claro.
De acá que tenemos uno de los micrófonos sostenidos porque hemos tenido del último evento, faltaron cosas, como los sostenedores de los brazos para los mic. Pero bueno,
sí, 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 estamos un poco...
Uno que...
Arrancamos con una nueva cámara y perdimos artefactitos.
Uno que compré fue Nostalgia, de Mirja Cartarescu, de Impedimenta. Que
qué bien.
Es un libro de cuentos de Cartarescu del año... Sí, sí, del año 93. Que acaba de ser traducido al castellano y que lo dije, bueno, vamos a ver los cuentos de Cartarescu, a ver qué onda. Y me sigue demostrando que es. Si este tipo no gana el premio Nobel, cerremos todo.
La vanguardia va por ahí, ¿no?
Entonces es un libro del año 93.
Y sí, está bien, pero
son digo, cuentos.
La vanguardia.
Claro, yo lo leí.
Está en Carterescu.
Pero yo leí esto ahora. Sí. Y si este libro fuera publicado este año, sería para mí uno de los libros del año, porque hace con los cuentos lo que se le canta.
Qué maravilla. Qué
hermoso, o sea, hay el primer cuento que es un clásico de él, que se llama El Ruletista. Ajá. Es un cuento, bueno, que con el que él se catapultó a la fama, además. Ah, es larguero, Carterescu. El Ruletista tiene 40 páginas, más o menos. Sí, sí. Y está muy bueno, porque el ruletista, vos qué pensás, hace un juego también con Dostoyevsky. Pero vos decís, el tipo que juega la ruleta.
Ajá.
No, no, este es un tipo que va, o sea, hay un lugar clandestino en Rumania donde va gente y apuesta a que suben por lo general personas que son contratadas por gente de guita para que suban a un escenario, hagan girar el tambor de un revólver y se disparen. Con una bala, ese es el ruletista, ¿no?
Claro,
entonces apuestan a ver.
La ruleta rusa le llaman.
Claro, si se va a salvar o no. Y este ruletista le gana al azar. Dice, no, ahora voy a subir y voy a poner dos balas en el tambor. Y no, nunca le. Siempre zafa y zafa y zafa. Y la otra cada vez apuestan más y el tipo se hace multimillonario. Y en un momento termina el cuento cuando dice, voy a hacer con todo el tambor lleno.
Muy bueno.
Y lo dejo ahí. O sea, ya cuando hace con 5 es como que todo el mundo apuesta esto y lo otro y dice, no, y ahora voy a ir con 6.
Claro,
con 6 balas del
todo
tambor.
El tambor lleno. Malísimo.
Y termina ahí, bueno, y después sucede algo que ustedes deberán leer.
Unas ganas de morirse, de hecho.
O no.
O no. ¿Cómo era
el de...? Y después tiene, bueno, otros cuentos que son el Mendevil, que son también de 40 páginas. Y después tiene un cuento que son 150 páginas.
Hijo de puta.
Y está buenísimo porque es el cuento. Claro, y es un cuento.
Acá te hacen dos novelas.
Y se llama REM y es un cuento donde va netamente a lo onírico, porque REM es una de las estadías del sueño.
Sí, sí, sí.
Así que tenés dos historias: la historia que transcurre y la historia que transcurre en el sueño. O sea, son dos cuentos que se van.
Qué linda edición, che, las de Impedimenta.
Sí, ves, ahí está el ruletista, ¿no? Que es este señor aquí.
Incluye el ruletista, dice
claro,
encima.
Claro. Y ahí está el ruletista en persona. Y bueno, nada. Hace lo que se le canta. Qué y bien. Está bueno porque después de haber leído Sorenoy, después de haber leído El Segador y qué más, leímos otro más de él también.
Sí, bueno. Más que nada vos leíste.
Sí, sí.
Solenoide, que es una
y
fucking maravilla.
Te das cuenta de lo que es este chabón.
Claro, está más allá. Está
en otro nivel, claro. Pero aparte es un. O sea, el tipo innova y es genuino. No hay nada impostado. Te das cuenta que el tipo escribe porque le sale así. Claro. No hay una explicación, ¿no?
Hay una cuestión de
bueno, en
de
ese sentido.
Espontánea no de espontáneo en el sentido de que escribe, sino que. De autenticidad.
En ese sentido, es una máquina de narrar, como podía haber sido Bolaño también, ¿no? O sea, esos narradores que avanzan.
Sí, 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 sí.
Y bueno.
Y que todo es material.
Y son para largueros, narrar. ¿No? Y son largueros porque
obviamente. Y todo es material de narración.
Todo es narración.
Claro.
Pasa que, bueno, Carterescu va más por lo onírico, puede pasar cualquier cosa.
Sí, 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 sí. Yo después agarré otro que me debía, que era Los Suicidas de Antonio Di Benedetto.
Sí.
Te había mandado un mensaje cuando terminé de leer, te dije: si hay novelas que yo creo que me hubiera gustado escribir. Hubiera sido esa. Mirá que me hubiera encantado escribir el... No sé, ahí hay un tema.
Eso sería un capítulo, ¿no? ¿Qué novela nos hubiera gustado escribir?
Es un recapítulo, sí.
Pero porque no quiere decir que sea la que más nos gustan tampoco.
No, porque, por ejemplo, a mí no me gustaría haber escrito El Quijote. A mí me gusta ser lector del Quijote, no me gusta haberlo escrito. Digamos, no quiero a mí me gusta disfrutar El Quijote.
Sí, sí.
No me gustaría haberlo escrito, digamos, o no sé, me pasa lo mismo con el Aleph.
Luis,
¿no?
Alexis Leiva, autor del Quijote, ¿no?
Autor del Aleph, sería buenísimo.
Cuento de Borges.
Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, la literatura de Borges, a mí me encanta.
A mí no me.
O sea, es una boludez.
Por nada del mundo me hubiera gustado ser Borges.
Pero no me hubiera gustado escribirlo. No, ni siquiera no me hubiera gustado escribirlo.
Sí, sí, sí.
Porque no siento que lo que él cuenta en realidad tenga que ver con mi vida en una cuestión personal. Ahora, Los Suicidas me pareció una locura.
Mirá. Bueno.
Una locura. Es un caso. Encuentran dos fotos, después vamos a hablar alguna vez, seguramente son con Di Benedetto y sobre este, tal vez vamos a ver qué hacemos con este libro, pero léanlo por favor cuando puedan. Él encuentra, es un periodista, encuentran dos fotos y las dos fotos tienen un dejo de que estuvieran, hubieran disfrutado. Y son casos de dos suicidas diferentes, uh-huh, que tienen un común,
una expresión policial.
Parece como si hubiera una expresión de que en el fondo, como que los ojos son, están espantados, pero la boca estuviera sintiendo placer. Y a partir de esa cosa que se dan cuenta, empiezan a tratar de hacer una serie de datos y investigar sobre suicidas, ¿no? Y empiezan a suceder cosas y hay, o sea, casos. Y está el personaje principal, que es un periodista, que parece un investigador sucio del policial negro. Porque se va con compañeras que todo el tiempo está queriendo agarcharlas a cualquiera, está tomando, toma vino, todo el tiempo se va a la, duerme con, en la casa de, va a dormir a la casa de la madre, se pelea con la novia, conoce el hermano, o sea, tiene relaciones con, tiene relación, digamos, no relaciones, tiene relación con el hermano y su cuñada, y el hermano se enferma. O sea, hay toda una vida de él que él, aparte, es hijo de un suicida. Y en ese contexto empiezan a suceder cosas y a aparecer historias. Y entran datos de Wilhelm, entran datos de todo. Una cosa extrañísima. Extrañísima y una manera de narrar que
vos no entendés. Di Benedetto es uno de los grandes olvidados.
¿Qué original que es Di Benedetto?
Nosotros hicimos un capítulo del Silenciero.
El Silenciero, otra.
Tremenda. Cosa. Y bueno, debemos Sama. En algún momento debemos. Sí, sí, Sama. Sama. Yo no la terminé, Sama, me lo debo y lo tendría que hacer ya.
Sama,
y
¿sí?
Bueno, sí. Sí, sí, deber avanzar
pero,
con Sama.
Te digo, pero los suicidas es extrañísimo lo que hace con las oraciones, con las formas. Cuando vos descubrís un autor de esos tiempos y decís, hoy todavía tiempos, se realidad, pueden seguir haciendo sí, cosas.
60, 70, o sea.
No, es hermoso.
Vos sabés que hay un cuento de Bolaño, que sí, lo mencionaba recién, que es el cuenta la historia de un premio literario en el cual llegaron a la final Di Benedetto y Bolaño. El personaje que usa Bolaño es Encini.
Pero ese, ¿se llama? ¿No era ese que era un premio municipal?
Claro, sí.
Que Bolaño lo cuenta.
Sí, sí, sí.
Bolaño
dice,
cuenta.
Me tocó con ese. Di Benedetto, justamente.
Dice, acá dice, ¿por qué estaba Di Benedetto? Dice, como un mexicano, con ese tono mexicano que él tenía.
Mexicano barra chileno.
Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Por qué estaba él concursando en un concurso municipal?
Claro, es un afano, además, ¿viste?
Claro.
Es como que Messi venga a jugar acá,
claro,
a sí, la vuelta en el club de acá de Parque Chacabuco.
Claro, se pone a jugar un campeonato en el country de no sé dónde. Ah, boludo. Sí. Bueno, nada, una cosa hermosa lo que hace Di Benedetto y una manera, y una forma original además, ¿no? Esta forma de construir oraciones y formas. Digo, usa muy raras comas, las comas muy raras. Las oraciones están como que tiene agregados que tendrían que haber sido aclaraciones o parentéticas y terminan siendo comas nada más, ¿viste? Pero no es por ahí, ¿viste? Uh-huh. Es raro incluso leerlo.
Sí.
Porque uh-huh, narra en primera persona y el personaje es así. Entonces la voz del personaje es esa y es genial que suceda así. Digo, ¿viste cuando te da decís, mirá, así se escribe bien sí, una cosa en primera persona?
No, una cosa en primera persona. Parece fácil, pero
no. No, 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 hermoso por ahí. ¿Vos qué más descubriste?
Un ponja.
¡Oh, qué lindo! Hablando de ponjas hoy, ¿no?
Kensaburo Oe. Arrancad las semillas, fusilar sí, sí, a los sí, niños. Uno que tenía pendiente.
¿Cómo? Repetime.
Arrancar las semillas, fusilar a los niños. Uno que tenía pendiente y lo tengo en una linda edición de tapadura.
Titulazo.
Titulazo y novelaza. Novelaza. Un sí, grupo de chicos, en el momento en que Japón entra en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, evacúan un pueblo, llevan a los chicos que estaban en una cárcel de menores.
Sí.
Que en realidad muchos estaban en la cárcel de menores, no por ser delincuentes, sino porque los padres iban a la guerra y los dejaban ahí porque no tenían dónde dejarlos.
Claro.
Entonces sacan a toda la gente de un pueblo para evacuarlos, los llevan a un monte y en un momento empieza a haber rumores de que hay una peste y los abandonan a los chicos arriba del monte. Y los chicos empiezan a ocupar las casas que quedan abandonadas, esto y lo otro, y después vuelven y bueno, los quieren matar prácticamente, ¿no? Aparte del maltrato que reciben todo el tiempo, aparte de los soldados, esto y lo otro. Es un libro crudo, duro, pero literatura japonesa de esa que tienen esas vueltas y esos de detalles,
sí, sí, sí,
esas pequeñas cositas construidas. Y nada, no, un librazo, realmente. Bueno, Kensaburo Oe ganó también el Nobel en una oportunidad. Y esta es su novela, creo yo, la más conocida, la más famosa. Y es tremenda. Tremenda por donde la mires. Y muy, muy bien narrada. ¿Viste cómo narran? Bueno, después lo vamos a entrar cuando hagamos el de Kawabata. De esa sí, manera sí, de narrar el sexo, el amor.
aparte de hacer esta cosa de con pequeños detalles y que son narraciones, esos pequeños uh-huh. detalles de descripción.
No, te lo dejo para que lo,
dale. Te bueno, lo tengo lleves. Uno de OE también por ¿sí? ahí. Sí, yeah. sí, sí, tengo uno o dos de él. Uh-huh. No he leído todavía. Pero dale, buenísimo.
Llévatelo que... dale, dale, dale. Como me hiciste caso con intimidad, dentro de sí. 3 años lo vas a leer y me vas a decir, ¡boludo! ¡Qué buena novela la de hoy!
el la tortuga que entiende tarde el chiste, ¿no? Qué bueno que estaba el del mono, dijo. No,
otro bueno, que leí que... A ver, dale. Andrea Abreu, los más jóvenes la van a conocer porque esta chica es de Tenerife, de las Islas Canarias, y es una autora de menos de 30 años que la rompe entre los jóvenes y demás. Y hablando de literatura del yo, ajá. es una voz literal, una voz que narra una historia de adolescente, de justamente de las Islas Canarias, que es de la parte pobre, que no pueden acceder a la playa, y bueno, y ella que tiene una relación, un amor, amistad con una chica más grande que ella, por la cual también descubre un montón de cuestiones de adolescentes, quieren, ¿por qué están en una zona humilde de la isla y por qué no pueden conocer, no pueden acceder al mar? Porque el mar es un lugar turístico, entonces le dicen, ustedes son horribles, quédense ahí, no vayan ahí, que van los turistas, que espantan a los turistas. Bueno, narra todo en primera persona y hace con la lengua también lo que se le canta, porque usa mucho dialecto, este, no es un libro fácil de leer, juega panza mucho con... Panza de burro se llama. Y no sé, o sea, obviamente que ella hace con la lengua, destruye, tiene un montón de modismos y demás, que al principio te puede espantar un poco, pero una vez que entraste, ya estás ahí. Es como cuando lees a Anthony Burgess con La Naranja sí, Mecánica, sí, sí, que decís, sí, una
lleva.
Y en un momento viste que entraste y sí, empezaste a leer.
Estás leyéndolo ya.
Y sí, bueno, sí, sí. No llega a ese extremo, pero hace lo que se le canta. Y después hay mucho también de chat, de internet, esto y lo otro, y también la manera en que nos lo narra. Andrea Abreu me pareció, más allá de que es una novela de iniciación, no sí. es algo que me interese tampoco demasiado, pero lo hizo muy bien. Entonces, de golpe digo, bueno, a parar la oreja con Andrea Abreu, que es muy joven. Y me parece que puede hacer lo que se le canta de acá en adelante.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, lo vamos a tener en cuenta, me uh-huh. encanta, me encanta. Yo después fui por... en realidad agarré varias cositas, ¿no? Agarré de vuelta cuentos de otros autores, hice algunas unas cositas por el estilo. Pero me metí con Silvino Campo.
Bueno.
Me debía a Silvino Campo. En realidad había leído alguna cosa hace muchos años y no le había dado pelota. Dije, bueno, está bien, pero no. Se me había quedado buen gusto, pero no me acordaba.
Buen sabor de boca.
Buen sabor de lectura, sí. Y agarré una de esas ediciones chiquitas, sí, ¿viste? Del Centro de Cultura sí. Económica.
Después tenés el libro que editó...
De página, ¿viste? Capítulo,
editó,
quiero decir.
Claro, después está que editó Planeta, que son los cuentos completos, que estaría muy bien tenerlo.
Sí, sí, pero voy bueno. a tener que buscarlo. Nada, quedé también, del orto.
No, o sea, tremendo.
No puede
tremendo.
Ser lo que hace Silvino Campo. Dije, ¿hacía esto? ¿En serio hacía esto?
Y siempre.
¿Qué pasa acá? ¿Qué pasaba acá?
Ahí atrás de Bioy y Borges, ¿no?
Claro, quedó oculta ahí, uh-huh. pero en muchos sentidos era mucho mejor que Bioy, por ejemplo. En muchos sentidos, no sé si todo,
no,
pero
no,
qué sé yo,
o sea,
uno está
tranquilamente
más asentado.
Estaba...
Lo que pasa es que uno está más asentado en el gusto claro, de Bioy y de Borges. ¿No?
Tranquilamente estaba a la par de Bioy, por lo menos.
Pero seguro.
Pasa claro. que bueno, Bioy era más de los fantásticos. Bueno, sí, ella, obviamente, Bioy
era
la reina
más de
los fantásticos.
Que de...
Sí, también.
No, pero lo que hace esa mujer no se puede entender. Las formas de explicar, no, sí, de sí. describir.
Es un cuento del 2000 escrito en la década del 50-60.
Parece, sí, sí, tranquilamente hoy lo lees y decís.
O sea, vos la lees hoy a la par de Samantha Schweblin y están igual.
Está, claro, están igual. Claro. Escuchá, bueno, eso les pasa. Yo creo que ahí hay mucha
mismo,
influencia,
¿no?
uh-huh. mucha influencia de Silvino Campo en las escritoras de ahora, que tuvieron más ojo o más olfato que nosotros
sí, sí.
para leerlo.
Cuestiones de coyunturales.
Claro, coyunturales. Y dijeron, che, vamos a ver a Silvino Campo y fueron primero. Ahora, lo que hace con...
Y es muy breve.
Hay una historia, uh-huh. hay una historia como para acordarme de alguna, en donde es un matrimonio, narra el marido, se casan hace poquito, el tipo no tiene un peso y lo único que puede hacer, arregla y compra una casita muy vieja y usada. Y ella no quería casas usadas, ella quería casas nuevas. porque no quería, porque ella era muy, muy supersticiosa y no creía en los y creía en los fantasmas y en que las casas que tenían alguna vida anterior podría traerles problemas. Resulta que la casa era vieja, pero él la reforma, entonces la consigue más barata y la puede reformar y se van a casar ahí y se van a juntar, se van a vivir ahí en la casa de azúcar, le llaman porque la pinta toda de blanco, ¿viste? Y resulta que la gente empieza a venir a verla y le dice: Violeta, dejate de mi marido, le dicen a ella. Y ella no se llamaba Violeta, se llamaba Cristina, ¿no? Y el marido dice: cuando le digan que en esta casa vivió otra gente, me va a odiar porque le mentí. Y empieza a armarse todo un lío entre la vida de esa Violeta que ellos nombran, que la reconocen a Cristina como Violeta, y empieza a superponerse las historias, ¿no? Empiezan a superponerse las historias de las dos vidas de esa casa, mezcladas y tomando una, tomando la vida de otra, digamos. Todo el mundo tomando la realidad de otra. Una cosa hermosa. Hermosa. Y el marido tratando de tapar los huecos para que nadie se dé cuenta de la mentira, cuando a la mujer ya no le está importando la mentira y está tomando la vida de Violeta. Digamos, es una cosa así. Ah. Una cosa hermosa. Sí, sí. Hermosa, 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 de sí, verdad.
Es tremenda.
Poemas, tiene de todo. Tengo que ir también por ese lado. Pero también fue un gran momento. Estar con Silvino Ocampo en su lectura, digamos.
Hablando de poesía, bueno.
Ah, a ver.
Vino mi cuñada y yo le había comprado.
Ah, mirá.
Un libro allá y me lo trajo, de Mark Strand, que es un poeta que nos recomendó Mercedes Halfon en una oportunidad. Y nada, lo estuve leyendo. Fíjate lo que son los textos, son súper breves.
Sí, sí.
Todo como unas. Este no es justo precisamente un libro de poesía, pero sí de micro relatos.
Son como poemas.
Sí, en prosa. Muy breves. Y bueno, sí, están bien. Hay algunos que, obviamente, hay algunos puntos altos y muchos me.
Ajá.
Pero bueno, está bueno para conocer otras cuestiones que están ocurriendo. Seguramente esto no sea lo mejor de Mark Strand, porque tanto que lo ha mencionado como el mejor, imagino que debe tener cosas mejores que esta.
Claro.
Pero sí. Bueno, nada.
Bueno, pero hay veces
sí, pero para irme echando.
Hay veces que pasa. Uh-huh. Que a uno no le gusta tanto lo que se supone que es lo mejor.
No, está bien, igual, pero digo, no. No sé si con esto es como para catalogarlo como el mejor poeta americano claro, de hoy, claro, pero claro, bueno. Claro. Viste que uno también cuando te dicen un autor no sabes por dónde empezar. Yo en realidad fui el más barato.
Claro, claro, fuiste por ese lado.
Claro, claro, antes claro. Que engramparme con uno que valiera $20 y diga, uy, qué porquería. Dije, bueno, compré uno de 5 y bueno, si lo pierdo, lo pierdo.
Claro, no pasa nada.
Y bien. Bueno, está bien, está bien. Ahora, bueno, acá, winner de Pulitzer Prize, bueno, qué sé yo.
¿Y vos leíste
cómo habrán más, sido ¿no? los que no, cómo habrán sido los que no lo ganaron?
Los que perdieron. Los que perdieron contra él, claro.
Sí, este me lo guardo porque es una relectura que va a acompañar cuando hagamos el capítulo de Kureishi.
Ah, bueno,
así
bueno.
Así que lo dejo ahí como una dale, carta, dale, dale. La carta tapada, ¿viste? Cuando la
sí,
la
sí, sí, sí.
Y bueno, volví a un viejo amor que en realidad nunca se fue.
Mirá.
Guerrilla, cocaína, bares. Mickey Rook, sexo, peces, paranoia, madrugadas, rock and roll. ¿Quién es este señor?
No puede ser más que Enrique Sims, por supuesto.
Enrique Sims, que me lo debía conseguir la primera edición, que no debe haber otra tampoco, de Invitación al Abismo.
Invitación al Abismo, qué gran libro.
Lo vi recontra barato y dije, venga,
de cabeza,
venga para acá.
No, es una hermosura. Fue son lo primero textos, que leí de Enrique Sims.
Textos de él, tipo sí. Cuentos podrían ser, en realidad son notas.
Claro, son recopilaciones de la revista Cerdos y Peces que hizo la recopilación y el prólogo Fito Páez.
Sin ir sí, muy lejos. Aquí está, sí, sí. Prólogo, muy, ¿no? Buen, muy buen prólogo.
Sí,
muy
sí.
Muy buen prólogo, sí, de Fito. Sí, Fito, sí. No sé por qué no se dedicó a escribir en vez de cantar.
En vez de hacer los últimos discos que hizo.
The Beatles, Cañalegui, maravilla. ¿No?
Hubiera de, claro, después de Circo Beat se hubiera dedicado a escribir, ¿no?
Sí, hubiera sido un muy buen plan.
Después de Circo Beat ya está. Me pagué la carrera, ahora me dedico a la escritura.
Pero está muy bueno este libro, es un delirio del mundo Sims, con teorías, con notas, con personajes, todos inventados.
Hay
teorías de mucho psicoanálisis, mucho sí, psicólogo, ¿no? Que escribe, ¿no?
Mucho ácido, ¿no? Esa.
Sí, ácido, merca, ¿no? O sea, que vos decís, este tipo está escribiendo totalmente duro.
Claro, claro.
Y bueno, después bueno, también amerita un capítulo de hablar de Sims como personaje.
La verdad que sí, la verdad que sí, porque también está El Señor de los Venenos como libro clásico. Y salió la revista de toda la recopilación de Las Cerdos y Peces.
Ah,
pero
sí,
con
sí.
Otros textos además.
Sí, sí, ahí estuvo Walter Lescano metido también.
Sí, 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 es un bodoque enorme, muy lindo. Sí. Y muchos textos de este deben estar ahí.
Hace unos años atrás a Enrique Sims le cayó un muchacho, ahora no me acuerdo el nombre, no es que no lo quiero decir, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que le dijo, bueno, para hacer una nota, esto, lo otro. Y Sims le dijo, sí, sí, no hay problema, le dio la lección. Y bueno, el tipo fue y después hizo todo un libro sobre Enrique Sims, o sea, que no le había dicho que lo iba a hacer. Lo publicó por un... Sí, bueno, tampoco me acuerdo de la editorial, pero o Eterna Cadencia, Mansalva, por algún lado de ahí lo publicó. Ajá. Y obviamente Sim no vio un mango de todo eso. Y dijo, no, el chabón, y después Sim dijo, no, la verdad que me recagó, yo lo recibí con buena onda, no sabía que después iba a ser un libro. Pero dice, lo que más me molestó del título que puso Cocainómano y Ladrón. Enrique Sim, Cocainómano y Ladrón.
Y eso le gustó a él.
No, y él dijo, me parece re de buchón poner un título así. Y tiene razón. Porque Enrique Sims ladrón, fue cocainómano, pero antes fue periodista, escritor, ¿viste? Contás.
Claro, hace porque otra cosa.
Cocainómanos y ladrones, acá damos una vuelta a manzana y conseguimos 4 o 5.
Prendés la tele y encontrás unos cuantos. Que claro. Son las dos cosas juntas, además.
Sí, es que una cosa lleva a la otra también. Claro. Pero digo, ¿por qué ese amarillismo,
qué botón,
viste?
Claro.
Claro, me molestó que sea tan botón, dijo Enrique Sims. Un título así, es verdad, es muy botón. Claro, ¿qué te importa lo que yo hago? En la nota habló de otra cosa.
Claro, bueno, mirá, no
pero bueno, un grosso Sims, la verdad, sí, es que sí, es un librazo.
Y hay un, siempre me acuerdo del capítulo donde tienen una invasión, donde invaden las General Paz.
Sí, bueno, ahí se consuelta.
Sí, que no me acuerdo si eran unos extraterrestres o ellos mismos. Uh-huh. No, hay toda una revolución así armada que se arma en esa serie de episodios. Después están los capítulos del Lechita, que es cuando se van a San Pablo.
Claro, bueno, ese se repite con el otro que editó por Eterna Cadencia.
Por el Cuenco de Plata.
No, Eterna Cadencia. Señor de los Venenos, yo lo tengo por Eterna Cadencia.
¿Eterna Cadencia?
Ahora me hiciste dudar.
Me parece que el Cuenco de Plata, Cuenco de Plata, pues. Cuenco de Plata, uh-huh. Estoy prácticamente seguro del Cuenco de Plata. No sabía si Eterna Cadencia también, pero Cuenco de Plata sí.
Bueno, me hiciste dudar.
Pero nada, ¿no? La bestia. Hay algo de la espontaneidad y del. Y de un lenguaje que representa una época también, ¿viste?
Sí, no, estos 90.
Es una escritura que representa una época, ¿no? Hay algo de esos 80 under, de esos 90s, ¿no? ¿Viste que es de Cuenco de Plata?
Cuenco de Plata, sí, sí.
Que está muy bien. Y que te traslada a esos momentos, ¿no? Te traslada a esos tiempos. Sí. Y está muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, este es un poquito...
Este es bien de la época, bien de los época, 90. Sí,
bien
sí,
de
sí,
época, 90 bien puro. Aparte es muy, ¿cómo decirte? Es fragmentario, ¿no? Porque no son textos que van a finalizar en algo. Por ahí son 4 o 5 que van por un lado y no es el final de eso.
No.
Porque no terminaron en la revista tampoco, no está escrito.
Sí. Ahí te das final. Cuenta que Sims es escritor, porque después va mechando las historias también entre sí, hace lo que quiere. Un fenómeno.
Muy lindo que haya sido por Sims. Podríamos hacer algo.
Me recontra zambullí en Sims, así que.
Me encantó.
Uh-huh. Ya tenía ganas.
De cabeza en el plato de merca de Sims.
Tenía ganas de ir a tomar un moscato ahí en Constitución, boludo, después de leer esto.
Claro. Donde
iba a ir al británico, al bar británico de Constitución iba Enrique Sims.
Ahí hay que leer. ¿Dónde leen ustedes sus libros?
También, buena pregunta, ¿no?
Stop.
Y momentos finales aquí del Sonido y la Furia en este intermezzo de verano. Si no me equivoco, está lloviendo ya.
¿Ya está lloviendo?
Me parece que sí. Sí,
podría ser.
Desde aquí, por lo que se puede ver, bienvenida sea la lluvia. Cada vez que llueve me dan ganas de salir corriendo a la terraza.
La puta que vale la pena estar vivo.
Sí, sí, sí. Así que bueno, un alivio. Si es que está lloviendo, bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cuándo arrancamos? ¿En marzo empiezan a salir los capítulos?
Los capítulos, sí, los episodios con libros, como siempre. Sí, en marzo.
Y después, bueno, hemos estado subiendo cosas a la web, métanse ahí por YouTube.
Entrevistas también en YouTube.
Entrevistas.
Así que, sí, recordamos que, como siempre, nosotros pedimos, por favor, más que nada, mirá, esto tenemos que acostumbrarnos a hacer, que no sabemos hacer, es ponerle like abajo, es decir, a la gente, ni bien empieza el video o a mitad, que pongan me gusta.
Un like.
Un like y que compartan, que eso ayuda un montón.
Sí, que se suscriban, que es apretar un clic también.
Claro, que se suscriban a la Biblioteca del Sonido y la Furia, que también seguimos por unos precios
simbólicos.
Y que te llevas un libro a elección todos los meses. Estamos renovando la página, vamos a cambiar dentro de un poquito la página para tener una más linda, donde puedan verlo con más comodidad a los libros que tenemos y que puedan elegirlos y todos los suscriptores se lleven uno, además de la newsletter que casi semanalmente sale y les dejamos un par de cositas también ahí, bien piratonas.
Sí, como nos gusta. Sí, sí.
Bien de pirata, bien de pirata.
Así que bueno, quédense tranquilos que aquí estamos, arrancamos con todo, empezamos ahora a grabar lo que se va a venir la temporada.
Esto que están viendo, lo que están viendo.
Va a haber eventos.
Es una camarita nueva que tenemos. Gracias a la gente, nuevo. No cobramos un peso nosotros, pero la sí, plata bueno, que nos pero ingresó, que juntamos, pudimos ponerla en una cámara,
ahí está.
Que estamos re contentos con eso.
Así que va a haber eventos también, vamos a poder comentarle que vamos a estar dando vueltas con la consola y algunos libros abajo del brazo por distintos lugares. San Isidro va a ser uno.
Sí.
Y después alguna que otra feria que vamos a andar por ahí, así que va a haber eventos en vivo, va a haber un montón de cuestiones para que nos podamos encontrar. Y por lo pronto están acostumbrados a seguirse con buena música. Y uno de mis hallazgos de este verano fue una banda que se llama Trip the Witch.
¿Trip the Witch?
Así que nos vamos a ir escuchando.
¡Qué buen nombre!
Saturn, We Miss You. Y denle clic a esto también que vale la pena.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, escriban.
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.